La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Les saludo con mucho gusto en esta nueva emisión Metrópoli al Día. Gracias por estar con nosotros. Es miércoles ya, 31 de mayo, último mes de este quinto mes, último día, perdón, de este quinto mes. Gracias por acompañarnos y ¿qué le parece si vamos iniciando con el resumen informativo? Esta tarde se manifestaron nuevamente familiares de la joven Sandra Ramírez, quien desapareció el pasado lunes en la colonia La Estancia, en Zapopan. Confirma la Fiscalía de Jalisco el hallazgo de varias bolsas con restos humanos en una barranca de la colonia Mirador Escondido del municipio de Zapopan.
No podemos afirmar en este momento de que se tratan de las personas desaparecidas en las fincas de la estancia de Jardines Vallarta.
Clausura el gobierno de Zapopan la central de transferencia de basura que era utilizada por personal de aseo público en San Juan de Ocotán.
Ahora por hacerlo más cómodo, pues lo están haciendo en lugares pues ya donde hay zonas habitacionales, entonces ahí es donde nosotros estamos interviniendo.
Urgen a empresas constructoras concluir en diciembre las obras de la presa El Zapotillo.
Actualmente tenemos el 100% de las obras contratadas, eso es muy importante, porque hacemos un llamado a las empresas a que continúen con las obras, que cumplan con su programa de obra.
Tras el enfrentamiento registrado la noche de este martes en Teocaltiche, aseguran dos vehículos con blindaje artesanal. Hasta el momento no se ha informado sobre muertos o personas lesionadas. Informa la Comisión Federal de Electricidad que la camioneta blindada que fue encontrada volcada la mañana de este miércoles en el nodo Revolución no pertenece a la empresa. Gracias por su compañía. Esta tarde le saludamos al equipo de Metrópoli al Día. Mi compañera Silvia Lorena Vega López estará pendiente de su comunicación en nuestras líneas telefónicas convencionales. Los números, recuérdelos usted o se los recordamos con mucho gusto, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 3322-2327-38. César Preciado le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. ¿Y qué le parece si vamos rápidamente a la pausa comercial para regresar y llevarle a usted los detalles de la información que se ha generado el día de hoy, que pues desafortunadamente tiene mucho que ver con este tema de los desaparecidos? Una situación que nos tiene, me parece, como sociedad afligidos, consternados, indignados, porque no, pues no es para menos, no es para menos lo que está sucediendo, porque le puede estar pasando a muchas personas directamente, pero esto finalmente como sociedad permea, como sociedad no podemos estar ajenos, y es donde tenemos también que pues cerrar filas con las personas que están padeciendo en este momento esta terrible situación. Vamos a la pausa y volvemos. El día de hoy nuevamente se volvieron a manifestar familiares y amigos de Sandra Ramírez, quien desapareció el 29 de mayo en Zapopan. El día de ayer mi compañero Héctor Escamilla Ramírez estuvo pendiente, hoy también. Ayer la cuestión se puso un tanto cuanto tensa cuando los manifestantes, que pues no eran muchos, pero pues tuvieron un enfrentamiento con policías. ¿Cómo transcurre esta manifestación, Héctor? ¿Cómo van las cosas? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. También saludar a los radioescuchas. Mira, nos encontramos en este momento aquí marchando junto con el contingente de vecinos de Jocotán, vecinos que están exigiendo la aparición con vida de Sandra Analí Ramírez Hernández, joven de 33 años que desapareció el pasado lunes, esto cuando se dirigía a trabajar a una empresa de la colonia La Estancia. Su hermana, a las 8:30 de la mañana de lunes, la dejó en el puente peatonal que se encuentra fuera de un centro nocturno del Candy. Desde entonces se desconoce su paradero. Lo que mencionan las autoridades en esta situación es poco, ya es como una costumbre en la Fiscalía del Estado, pues no da de revelar mucha información de las investigaciones a los familiares. En este caso no es la excepción. La familia acusa que no han tenido acceso a las cámaras de videovigilancia, no han tenido acceso a otros elementos, salvo la última ubicación del teléfono celular es lo que tiene la familia, y salvo de eso, pues en realidad no hay mucha información al respecto por parte de la autoridad. Que reitero, una de las quejas constantes por parte de familiares de desaparecidos es la falta de transparencia en estas investigaciones que se llevan a cabo. El contingente originalmente cerró, los vecinos de Jocotán cerraron originalmente el cruce de Vallarta y la calle Allende, los cuatro carriles de Avenida Vallarta, complicaciones viales cerca de que iniciaron a las 5 de la tarde, pero en este momento el contingente avanza por la lateral de Avenida Vallarta en el sentido de Poniente Oriente, es decir, de periférico hacia el centro de Guadalajara, en dirección a Rafael Sancio. Están a unos 50 metros de llegar a Rafael Sancio, donde advierten que van a cerrar el crucero, van a cerrar este crucero de Vallarta, este crucero de Rafael Sancio, para hacerse notar y exigir la aparición de Sandra Analí. Pocas avances, pocas investigaciones. Vamos a acercarnos con uno de los familiares de Sandra, Sandra Analí, para que nos platique un poco qué le dijeron las autoridades ahorita. Regáleme su nombre, por favor.
Rubén Mesa. El fiscal no nos quiere dar videos que hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana, que no va a haber nada hasta mañana. Digo, ok, entonces mañana seguimos también. Mañana, o sea, si no nos da fiscalía una respuesta bien, seguimos adelante.
Gracias. Aquí lo que nos platica un familiar de Sandra Analí. Ya en este momento están llegando al crucero de Rafael Sancio, donde realizarán el bloqueo de la vialidad. Van a cerrar tanto Avenida Vallarta como la Avenida Rafael Sancio. Entonces, si usted está transitando por esta zona, pues prepárese porque va a habrá intensa carga vehicular. Ya hay agentes viales tratando de desviar o desviar el tránsito. Va a complicarse la situación para los vehículos que quieren transitar en dirección a Juan Palomar, tanto como los que van hacia Rafael Sancio, y los dos sentidos, los carriles laterales de Avenida Vallarta con intensa carga vehicular. Ya llegó el contingente en este momento, en este crucero. Ya escuchábamos, mientras no haya respuesta de la autoridad, seguirán los bloqueos de manera indefinida aquí en la zona de Avenida Vallarta. Estamos hablando de que son aproximadamente unas 300 personas, Meche, cada vez más numeroso, muestra la unidad que tiene esta comunidad de Jocotán. Esta es una comunidad pues bastante unida, y ya también ya hay algunos vecinos que están lanzando automovilistas que están inconformes por este cierre de las vialidades. Rutas alternas, diría que Avenida Novedistas quizá, para desviar el tráfico, no transite por Vallarta. Rafael Sancio, reitero, está ocupado, transite por Santa María del Pueblito, pero en realidad aquí el crucero de Rafael Sancio y Vallarta ya en este momento queda completamente bloqueado. Hay antimotines, sí, están se quedaron allá en la zona de la calle Allende, están resguardando allá. En esta ocasión no se vinieron a confrontar directamente con los vecinos, estuvieron aguardando, digamos, indicaciones de sus superiores. Agentes viales se encuentran, son los que están, digamos, resguardando y custodiando la movilización, pero no se ve que se vaya a ceder, digamos, por parte de los manifestantes en retirarse de este crucero, cuando menos durante la próxima media hora. Dicen que estos bloqueos serán intermitentes, no quieren, tampoco dicen perjudicar mucho a los automovilistas, pero dicen que es el único modo en que la autoridad los observa. Ya esto de manifestarse, cerrar calles entre familias de desaparecidos se ha vuelto común, pero también tiene mucho que ver con que dicen no hay otra manera en que la autoridad pueda hacerles caso. Ahorita están, de hecho, medio acomodándose para bloquear solamente lo que es la salida de Rafael Sancio y quizá abrir aquí una parte de la lateral la lateral que va de oriente a poniente, de Avenida Vallarta. Están liberando el tránsito por esto, y solamente van a bloquear una zona. Sigue la marcha, ya cerraron Rafael Sancio, sigue la marcha, ya van a liberar Rafael Sancio y Vallarta, y van a seguir caminando al parecer, pues supongo que hasta Avenida Patria, según lo que se ve, no hay un destino final, Meche, de esta movilización. Estaremos al pendiente, dicen los manifestantes, no quieren que hagan provocaciones de la policía, no quieren que otra vez suceda lo de ayer, donde los elementos policíacos pues arremetieron contra los manifestantes. Dicen ellos que quieren llevar las cosas en paz, pero sí hacerse notar con esta movilización. Ese es el deporte. Por lo pronto, Meche, tengo muy mal audio. Igual, si me quedo con micrófonos abiertos, voy reportando conforme avance esta marcha.
Perfecto. Héctor Escamilla Ramírez, muchísimas gracias. Estamos pendientes. Micrófonos abiertos. Gracias.
Disculpa, Meche, casi no te escucho.
Gracias. Dile, Silvia, lo entiendo perfectamente bien. Es complicadísimo cuando se tiene todo este ruido alrededor poder escuchar. Entonces, no, perfecto. Ya Héctor se estará comunicando, ya como usted lo escuchó. Sí, básicamente sería pues un diálogo de sordos, porque sí es complicado estar en medio de la gritería y todo el ruido que está por el que está pasando. Héctor, como para que podamos tener una conversación, que él pueda entenderme, por supuesto, que pueda escuchar. Y hablando... Seguimos con este tema de los desaparecidos. Ahí está esta manifestación, la segunda manifestación por esta joven, Sandra Analí Ramírez Hernández, desaparecida el lunes cuando se dirigía a su trabajo. Pero hay otros desaparecidos, hay más desaparecidos. El tema de los jóvenes que trabajaban en este call center y que ahora... encontraron en una barranca unos restos humanos y no se sabe... o no sabemos hasta este momento si estarían relacionados precisamente con este caso. Mi compañero José Luis Escamilla nos tiene los detalles. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Ayer por la noche, tantito antes de comenzar el programa de Punto y Seguido, recibí esta notificación, este aviso por parte de fuentes de la Fiscalía del Estado que me avisaban que se había comenzado una búsqueda de restos humanos, de posibles restos humanos, en una barranca ubicada en la colonia Mirador Escondido del municipio de Zapopan. Esta colonia Mirador Escondido, digamos que está por el rumbo de la carretera Saltillo-Meche, tantito antes de la planta hidroeléctrica. Ahí se encuentra la carretera, esta colonia Mirador Escondido, que ciertamente es un mirador porque da a una barranca muy con muchas pendientes, muy agreste, de muy difícil acceso, tanto así que los bomberos municipales de Zapopan, que han estado prestando el apoyo para el rescate de estos restos humanos, han tenido que utilizar cuerdas, caminar por algunos minutos, incluso apoyarse de algún helicóptero. Esta información que me daban el día de ayer, Meche, fue confirmada el día de hoy por el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, quien confirmaba justamente esta situación, que las investigaciones por esta desaparición de las siete personas del municipio de Zapopan, de la colonia Jardines Vallarta y la estancia, las investigaciones habían llevado justamente a este predio en la colonia Mirador Escondido. Un predio donde, para darnos una idea, Meche, hay bolsas, múltiples bolsas con restos humanos. El fiscal Joaquín Ruiz no nos decía un número exacto, pero son muchas bolsas las que están esparcidas en esta barranca a unos 40 o 50 metros de profundidad. Está el trabajo, para que nos imaginemos lo dantesco de esta imagen, de esta escena, Meche. Algunas de estas bolsas de plástico fueron envueltas en plástico transparente, selladas con cinta plástica, y aparentemente desde la parte alta fueron lanzadas. Algunas de estas bolsas se fueron abriendo, y a lo largo de esta barranca, de esta caída de superficie, hay varias secciones anatómicas que están esparcidas a lo largo de la superficie. De ahí lo titánico del trabajo que están haciendo los peritos para poder preservar de la mejor manera estos restos humanos. Ayer por la tarde-noche se había recuperado solamente una bolsa. El día de hoy ya se habían recuperado otras tantas. Escucharemos, si te parece, a continuación al fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz explicando estos hallazgos y, sobre todo, pues, ¿qué no pensar, no? Porque la lógica inmediata es estos cuerpos podrían pertenecer a ciertas personas. Sin embargo, dice el fiscal que de momento no puede ser acreditado esto hasta que no haya evidencia científica, entiéndase a través de pruebas de ADN y otros certificados médicos, para poder saber justamente a cuántas personas y a quiénes corresponden estos restos. Escuchamos al fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz.
No podemos afirmar en este momento lo que ha venido corriendo en algunos medios o se ha publicado en algunas redes, de que se tratan de las personas desaparecidas en las fincas de la estancia de Jardines Vallarta. Pero, bueno, pues la localización del hallazgo de los indicios es un motivo del operativo de esos muchachos.
Es decir, confirma el fiscal que se llega a este lugar como parte de las investigaciones relacionadas con la desaparición de esas siete personas, pero de momento, pues a priori es difícil poder acreditar quiénes son o cuáles son las identidades de estas víctimas encontradas en este lugar. Hay Meche, que no es la primera vez que este punto del municipio de Zapopan es escenario de hallazgos de este tipo. Ya previamente habían sido localizados cuerpos en esa zona de la barranca, pero bueno, ahora en esa condición, insisto, por la vinculación de las investigaciones de este caso con estos hallazgos, es que se podría presumir que hay una relación directa. Seguramente los trabajos durarán todavía mucho tiempo más, Meche. Me comentan que no está fácil en absoluto bajar, recuperar los restos y demás, así que habremos de esperar seguramente cuando menos un par de días más para que se pueda considerar que no hay más restos en el lugar y que entonces se pueda determinar las identidades de las víctimas. Mi reporte, Meche. Buenas tardes.
José Luis, así como lo referías, ayer por la noche te daban tenías esta información de primera mano de la intervención de una fosa clandestina relacionada con estos jóvenes desaparecidos. Al mismo tiempo también se sumaba otra información, que no eran dos las casas cateadas en la búsqueda de estos siete jóvenes desaparecidos en Zapopan, sino que eran tres en realidad las que fueron cateadas.
Así es, una nota de mi compañero Héctor Escamillo señalando que serían tres las fincas donde había llevado diligencias por parte de la Fiscalía del Estado. Está la de la colonia Jardines Vallarta, otra en la colonia La Estancia, y una más que, si bien tengo entendido, está relativamente cerca de estos dos puntos, pero que ciertamente también sería utilizado como un punto de operaciones de esta agrupación, ¿no?, que estaba aparentemente llevando a cabo actividades ilícitas relacionadas con temas financieros, como podrían ser los fraudes y las extorsiones. Así que son ciertamente ya tres las fincas cateadas, más otros puntos en Meche, porque hay que recordar que los cateos han llegado al municipio de Tala, al municipio de Tlaquepaque, al municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Ixtlahuacán del Río también. Hasta allá han llevado los cateos, y sí, ciertamente ya son tres fincas, bajo este criterio, que de operar como base de operaciones, digamos, para alguna actividad criminal.
Efectivamente, pues se sigue sumando la información a este caso y estamos pendientes. José Luis Escamilla, te agradezco.
Hasta luego, buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Pues sí, se ha venido sumando otra serie de elementos que van, o que la idea es que den precisamente claridad de qué fue lo que pasó, de qué es lo que pasa con esta situación. Y mire, son diferentes las voces, sin duda alguna, las que están pidiendo a las autoridades a que resuelvan, esclarezcan no solamente este caso, sino muchísimos, muchísimos más que están ahí en el tintero, inclusive de años, no que acaban de pasar, sino de años. Y una de estas voces es la del regidor del Partido Futuro, Pedro Kumamoto, que urge al gobernador a atender con seriedad la crisis de personas desaparecidas que vive Jalisco. Esto fue lo que dijo.
Esto también significaría que, por ejemplo, el gobernador esté atendiendo ya su espacio en el comité coordinador del sistema estatal de búsqueda, en donde hasta el día de hoy no se ha presentado, y donde lo que hemos visto por parte del gobierno estatal en esta emergencia, en esta crisis de inseguridad, es indolencia, es represión, es relativización del dolor de las víctimas y la revictimización de las familias y de las personas que se encuentran desaparecidas.
Pedro Kumamoto califica como inaceptable la agresión de ayer de la policía estatal contra familiares de una joven desaparecida. Asegura que se utiliza la fuerza pública para intimidar o acallar la protesta, como incluso sucedió con los vecinos del Parque San Rafael y hace 3 años. Los jóvenes que se manifestaron afuera de la fiscalía, por ejemplo, que fue otro de los casos que recordó el regidor. Que también Kumamoto arremetió contra la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la tibieza, dijo, con la que ha actuado frente a la crisis de inseguridad que vive Jalisco, particularmente con la desaparición de personas y la represión de la protesta.
La tímida, si no es casi inexistente, actuación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que pues requerimos que ponga manos a la obra, cuando lo que estamos viendo son excesos de las autoridades contra personas que no están ejerciendo ningún acto de violencia, que no tienen, digamos, otra intención más que manifestar la necesidad de encontrar a las personas que están buscando lo antes posible.
Luego de una rueda de prensa en la Ciudad de México por la crisis de inseguridad en Jalisco, Pedro Kumamoto asegura que la administración del gobernador Enrique Alfaro normalizó el uso de la fuerza pública contra las familias de desaparecidos. Y Jalisco vive ya un contexto de desapariciones múltiples para los que no hay una explicación lógica. Al menos así lo advierte el académico y exdirector de CEPAD, Francisco Macías Medina, al lamentar la falta de empatía de las autoridades estatales con las víctimas de este delito. El también defensor de derechos humanos lamenta que, lejos de entender y atender el problema, el gobierno de Jalisco ordenara un operativo policíaco para cuidar una calle, contra escuchar la denuncia por la desaparición de Sandra Ramírez Hernández, de quien se desconoce su paradero desde el lunes, cuando se dirigía a su trabajo en la estancia. Y que hoy hay otra manifestación, como usted ya escuchó, que fue justamente con lo que abrimos este espacio informativo, con el reporte de mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. Pero vamos a escuchar más de lo que dijo precisamente Francisco Macías Medina, académico y exdirector de CEPAD.
Jalisco está viviendo un contexto de desapariciones múltiples, como lo dice el doctor Jorge Ramírez de la UDG. Hay varios incidentes que nos están demostrando que la crisis de las desapariciones, ahora por la falta de entender como el contexto de lo que está ocurriendo, ahora está desembocando en desapariciones múltiples, que ya no tienen una explicación lógica, sino, como diría Rosana Reguillo, más en una lógica de una necromáquina. Entonces, en este sentido, lo que yo diría respecto al escenario de ayer es la falta de consistencia o la inconsistencia constante de la Fiscalía de Desaparecidos por atender el contexto, por actuar preventivamente, por rendir cuentas, por generar mecanismos empáticos y soportar las necesidades de las víctimas, ha generado que la calle sea el instrumento que denuncia precisamente esta falta de justicia, esta falta de verdad. Generar el operativo para defender una calle contra una demanda de justicia clara, definida, que incluso ellos han mencionado que es una prioridad, hoy es una renuncia precisamente a buscar justicia, a buscar mecanismos de diálogo y de participación. Es colocar el rostro simplemente policiaco para un control de una calle contra una demanda clara de justicia a la cual supuestamente se ven comprometido. Es claramente una renuncia sin tomar en cuenta que estamos en un contexto polarizante, político, en el que también influyen los intereses que ellos tienen como actores para definirse como actores de mano dura que van a controlar una realidad que está demostrado que no pueden controlar.
En el contexto de la desaparición de 7 jóvenes que laboraban en un call center de Zapopan y de Sandra Ramírez Hernández, Macías Medina atribuye a la inconsistencia y falta de atención de la Fiscalía de Desaparecidos el que las víctimas utilicen las calles para denunciar. Simple y sencillamente, si usted nos está sintonizando desde que arrancó este informativo, recordará que Héctor Escamilla nos decía que los manifestantes comentaron que no era el interés crear problemas en la calle, generar un caos con los automovilistas, pero que no tenían otra manera de hacerse notar, de decirle a la autoridad: volteanos a ver, haz algo, actúa, tenemos gente desaparecida, ¿qué estás haciendo tú? ¿Puedes por favor voltearnos a ver? Y que lamentablemente esa sería una de las formas en las que, saliendo a las calles, se dan a notar y ponen el tema en la palestra, lo tienen ahí permanentemente en la vitrina. Así están pues las cosas. ¿Y cómo estarán también en el ámbito de buscar resolver desde los distintos ámbitos, desde las distintas posibilidades u oportunidades que se puedan ir dando esta situación para pararla, para detenerla? Se lo digo porque hay colectivos que están integrados por familias de personas desaparecidas que fijaron un plazo de 15 días para que los grupos criminales den respuesta a la petición del Pacto de Paz lanzado por las Madres Buscadoras de Tamaulipas para frenar las desapariciones. Delia Isela Quiroa, integrante del colectivo, aseguró que de no haber respuesta buscarán de forma directa a los líderes de las organizaciones criminales para hacerles llegar la petición. El pasado 28 de mayo, el colectivo Madres Buscadoras de Tamaulipas dio a conocer una carta dirigida a 10 de los cárteles que operan en el país para pedirles frenar las desapariciones, entregar los cuerpos de las víctimas para que reciban sepultura digna y respetar la búsqueda de los colectivos. ¿A qué grado está la desesperación? Buscando la alternativa, la solución, parar, detener este flagelo, esta agonía para muchas familias, para muchas personas. Tenemos más información para usted, pero antes tenemos que ir al corte.
En Radio Metrópoli.
Estamos de regreso con usted y, como sabe, hay una manifestación, segunda manifestación, para exigir la aparición con vida de Sandra Analí Ramírez Hernández. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, quien le ha estado dando precisamente la continuidad a lo que está sucediendo, nos hablaba de que en Vallarta, particularmente, es donde se ha tomado esta ruta. Hicieron una escala en Rafael Sanzio y se dirigían después por Avenida Vallarta hacia Avenida Patria. La idea es estar como intermitentes en algunos puntos. Digamos que en este trayecto Héctor ahí va, pues ahora sí que averiguando cómo va el tema. Y precisamente lo tengo de nueva cuenta en la línea telefónica para actualizarnos cómo se va desarrollando esta manifestación. Te escuchamos, Héctor. Adelante. Adelante, Héctor.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes, un gusto saludarte, también saludar a los radioescuchas. Comentarte que hasta hace unos instantes, vecinos de Jocotán que se manifiestan por la localización de Sandra Analí Ramírez Hernández hicieron de nuevo un bloqueo sobre Avenida Vallarta, eso a la altura de, en esta ocasión, del ingreso al paso a desnivel de Rafael Sanzio. La fila de coches llegó hasta la Minerva hace unos instantes debido a este bloqueo que se realizó durante, reitero, varios minutos. Ya están empezando a abrir pausadamente la vialidad. Va a estar cerrado el carril lateral, Meche, digamos, en el sentido de la Minerva hacia Periférico. Va a estar cerrada la vialidad en esta zona, pero ya están comenzando a abrir el flujo de vehículos hacia algunos automotores para que puedan entrar a los carriles centrales. La manifestación ya está avanzando, Meche. La manifestación ya está avanzando. Van de regreso a Jocotán después de permanecer aproximadamente, de ser unos 15 minutos, bloqueando el ingreso al paso a desnivel de Rafael Sanzio. Estamos hablando de cerca de 200 personas, y es una manifestación mucho más nutrida comparado a la del día de ayer. El grito es que nos falta Sandra. ¿Qué es lo que se sabe del asunto de Sandra Analí? Bueno, que el pasado lunes por la mañana, ella, su hermana, la llevó al trabajo a las 8:30, la dejó en un puente peatonal que se encuentra fuera de un centro nocturno del Candy, y pues desde entonces nada se sabe. Su última ubicación que se tiene de su teléfono celular fue fuera del motor Mexa que se encuentra en la Avenida Vallarta, cerca de la Cámara de Comercio. Los padres de Sandra han dicho que pues la autoridad no les da más información, y la autoridad argumenta que el protocolo no les permite ahondar en estas investigaciones, pero pues la realidad es que la fiscalía, dicen, no tampoco ha sido como muy cuidadosa en estarlos atendiendo, en estarles dando seguimiento a su caso. En este momento el contingente ya va a llegar de nuevo a Avenida Rafael Sanzio. Van a pasar a Plaza Galerías, están ya en el carril lateral en el sentido de la Minerva hacia Periférico, y en Jocotán podría darse un nuevo bloqueo de la vialidad, esto siguiendo pues la localización de esta joven, sobre todo celeridad de las pesquisas. La autoridad en esta ocasión tiene antimotines, Meche, pero ellos se quedaron apostados, digamos que a la altura de la calle Allende, o más bien cerca de la plaza comercial donde se encuentra un Carrefour, sobre Avenida Vallarta, delante de Rafael Sanzio. Ahí había varios policías antimotines, pero en esta ocasión, vamos, no se activaron, no actuaron en esta manifestación. Han estado solamente observando. Quienes han llevado el orden y el control pues de esta protesta han sido los elementos de la policía vial. Muy tranquila la autoridad en esta ocasión, no ha habido mayores altercados, aunque reitero que ha habido bloqueos pues reiterados periódicos de la Avenida Vallarta. La protesta ya tenemos en este momento por avanzar a la que es la avenida Rafael Sanzio de nuevo. Desconozco si vayan a realizar un nuevo bloqueo en este punto, pero todo apunta a que sí, de nuevo estarán haciendo un cierre de este crucero momentáneo para después avanzar de nuevo hacia Jocotán. Reitero, fueron cerca de 15 minutos de cierre vial al ingreso del paso a desnivel de Avenida Vallarta y Rafael Sanzio. Ya de nuevo está regresando el contingente a la comunidad de Jocotán. Hay advertencia, mañana, de no haber respuesta de la autoridad, seguir con las omisiones en dar a conocer información sobre la desaparición a la familia, van a realizar una nueva protesta. Dicen que esto será incluso diario, porque no es la primera joven que desaparece en la comunidad de Jocotán, y pues hay preocupación en general de las familias de lo reiterativo que se ha vuelto esta circunstancia de las desapariciones. Estaremos al pendiente, Meche, seguimos con algunos problemas de audio, pero buenas tardes, seguimos con el teléfono abierto. En cuanto haya alguna otra novedad, los mantendremos informados.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Héctor Escamilla Ramírez. Bueno, pues ahora era un poco más ruidoso el contingente. Entonces ahí está el reporte, la actualización de esta manifestación por esta joven, Sandra Ramírez, familiares y amigos que están exigiendo que se le localice, y por supuesto se le localice con vida, pero ya añadía pues que hay algunas otras personas que también están poniendo haciendo visible algunos otros casos de jóvenes de esa zona de Jocotán. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. De igual manera, el WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 22 23 27 38. ¿Qué le parece si vamos ahora hasta la Ciudad de México, donde está mi compañero Arturo García Caudillo, para conocer los pormenores de lo que sucedió con este tema de la elección de los comisionados del INAI, que pues lo retrasaron, Arturo? ¿Por qué motivo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues ya se daba como un hecho, bueno, algunos daban como un hecho, que el día de mañana se estaría llevando a cabo un periodo extraordinario de sesiones en el Senado de la República para que así pudiera cumplirse con la elección de los comisionados faltantes del INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, pero para ello tenía que solicitar la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicitarse a la Comisión, y que la Comisión pidiera a los integrantes de este cuerpo colegiado, este cuerpo legislativo, llevar a cabo una votación y por mayoría solicitar la realización de este periodo extraordinario. Esto porque, por orden judicial, tenían ya la segunda llamada por parte de una juez que exigió o que exige al Senado y ahora a la Comisión Permanente que se lleve a cabo este periodo extraordinario y se elija a los comisionados. Es una facultad que tiene el Senado, exclusivamente es al que le corresponde elegir a los integrantes del INAI, y pues bueno, para ello se requería justamente, repito, el día de hoy que se convocara a la sesión extraordinaria. Sin embargo, pues no contaban con la astucia de los diputados y de los senadores de Morena y de sus aliados, que votaron en contra. En total fueron 18 votos en contra de que se llevara a cabo primero, se le dispensaran los trámites, porque querían cumplir con el requisito completo. El requisito legislativo es enviar a comisiones la solicitud y la comisión solicitar al pleno, solicitar a la mesa directiva que se haga la votación, pero para ello también existe la posibilidad de dispensar todos los trámites y que no hubiera necesidad de enviarlo a comisiones. Bueno, eso fue lo que hicieron el día de hoy, hicieron esta solicitud, lo sometieron a votación y 18 votos en contra, repito, de Morena y sus aliados, contra 16 de la oposición, que estaba plenamente convencida y es la que está presionando también para que se lleve a cabo este extraordinario y con ello la elección de por lo menos uno de los tres comisionados faltantes del INAI. Pero vamos a escuchar a Alejandro Armenta, el presidente de la mesa directiva, tanto del Senado como en esta ocasión de la Comisión Permanente.
Muchas gracias, secretaria. Conforme al resultado de la votación, no se considera de urgente resolución, en consecuencia se turna a la primera comisión. Se instruye a la dirección jurídica de la Cámara de Senadores dar a conocer el resultado de la consulta al pleno de la Comisión Permanente y las acciones realizadas por la mesa directiva que se describieron al inicio de este asunto al juzgado 17º de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México.
Y pues ahí está justamente Armenta con la explicación. Era por orden de un juzgado, por orden de una juez, en este caso, que tenían que llevar a cabo este procedimiento. Y, pues bueno, están corriendo el riesgo de haber caído en desacato, porque la orden judicial era 3 días para que cumplan con este mandato, o de lo contrario estarían cayendo en desacato. Esto va a implicar seguramente una multa económica, que tampoco es muy grande, probablemente serán como 10,000 pesos por cada legislador. Y pues como estén cumpliendo aquí la permanente y son 33 los miembros de la permanente, pues entonces 37 los miembros de la permanente, entonces seguramente van a recibir esta multa. Y por lo pronto, como ustedes escucharon, la solicitud fue enviada a la comisión, a una de las comisiones de esta, a la primera comisión de esta comisión permanente, y probablemente en la semana ahí lleven a cabo una reunión para decidir hacer las solicitudes conforme al derecho, conforme al reglamento de la comisión permanente, y entonces la próxima semana, suponemos, el miércoles, estarían ya sometiendo a la votación del pleno de la comisión permanente si se lleva a cabo o no el extraordinario. Y déjenme decirles, creo que es la primera vez, por lo menos la primera vez en todos los años que llevo yo cubriendo el Congreso de la Unión, que la permanente rechaza una solicitud del Senado o de la Cámara de Diputados para llevar a cabo un periodo extraordinario, porque realmente el único problema es que se junte la mayoría calificada, y hoy, bueno, ni siquiera eso, porque, repito, se quedó atorado en el trámite de dispensa, de dispensarle todos los trámites y en este caso enviarlo a comisiones. Mi reporte, Mercedes. Buenas tardes.
Arturo, déjame preguntarte, ¿habría alguna especie de límite de tiempo para este tema, para solventarlo?
No, tenía 3 días, como no cumplieron, o como no van a cumplir con esos 3 días que les fijó el juzgado, entonces, repito, estarían cayendo en desacato. Uh-huh. De acuerdo a los especialistas aquí en el Senado, dicen que no, que ellos están cumpliendo con el trámite, se están excusando en este tema, en el hecho de que pues lo solicitaron al pleno y el pleno es el que manda, y aseguran que pues ningún juez, ministro o magistrado puede exigirles a los legisladores votar en un sentido o en otro, y que por tanto pues dicen ellos están cumpliendo. Entonces pues ahora a ver qué es lo que dicen lo que dice la juez, pero casi podemos anticipar que podría ser multar a los integrantes de esta comisión permanente. No sé si a los senadores, porque pues los senadores no pueden cumplir con ese requisito si la permanente no se los mandata. Entonces, pues seguramente será específicamente a diputados y senadores que integran la comisión permanente.
Muchísimas gracias, Arturo.
Al contrario, buenas tardes.
Buenas tardes. Y hoy, en módulo de servicio, mi compañero José Luis Jiménez Castro conversó con el director de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte, Saúl Albiano, y aquí nos comparte unos fragmentos justamente de esta conversación, algunas informaciones de lo más destacado. Adelante, Huicho.
Las vueltas continuas a la derecha en las calles de Guadalajara podrían quedar eliminadas, según dejó entrever el director general de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte, Saúl Albiano, quien nos platicó cuál sería el motivo por el que estas vueltas a la derecha, que son continuas, podrían quedar ya canceladas.
Esto es un tema que se ha discutido en varias mesas de trabajo. Los resultados pronto se darán a conocer, pero sí es un tema que representa un alto riesgo justamente para las personas que caminan. Es decir, al momento de hacer un giro a la derecha, ya lo decía yo, normalmente quien uno voltea a ver es si no viene un vehículo que me pueda causar daño, y dejamos de ver a las personas vulnerables. Sí es un tema que se va a trabajar, porque es un tema de un factor de riesgo muy alto en las ciudades pues con poblaciones mayores a 500,000 habitantes.
¿Podría eliminarse entonces esta medida?
Podría eliminarse. Vamos a revisarlo y pronto se da a conocer.
De la misma manera, el director general de Seguridad Vial, Saúl Albiano, también se refirió a los ciclistas que en la ciclovía circulan en sentido contrario, como ocurre, por ejemplo, en Avenida Hidalgo. donde pues supuestamente todo mundo va hacia el oriente y hay ciclistas que vienen al revés justamente por la misma ciclovía. Pidió consideración, pidió un poquito más de responsabilidad, porque esto podría generar accidentes. Esto fue lo que dijo el director general de Seguridad Vial. En sentido contrario, en la ciclovía de Avenida Hidalgo.
Bien, pues yo creo que esto tiene que modificarse, es decir, ya existen una serie de ciclovías, sobre todo en la zona del centro de la ciudad de Guadalajara, para que los ciclistas puedan circular en el sentido correcto. Considerando una cosa, una persona no está esperando que venga un ciclista en ese sentido. Si va, por ejemplo, un peatón y va a cruzar esa vía, lo más común es que vaya a voltear, dependiendo de dónde venga, a la izquierda o a la derecha, pero lo más común es que vaya volteando para el lado del sentido en que viene la vialidad. Entonces, si de pronto llega un ciclista en sentido contrario, pues esto puede causarle un daño. Entonces, invitamos a la población a que utilice las ciclovías en el sentido que están diseñadas.
Meche, es mi reporte. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, José Luis Jiménez Castro, por la información. Nos dice el señor Víctor Ramírez, para consultar su pensión del IMSS, ¿cuál es tu programa donde hablas de eso y qué día y a qué hora? Señor Víctor Ramírez, martes y jueves con la ley en la mano, pero no siempre vienen especialistas en la materia de seguridad social. Vamos intercalando entre abogados civiles, familiar, mercantil, en fin, diversas especialidades. Para este jueves, a ver, déjeme ver, ¿a quién nos toca el jueves? Bueno, este jueves primero nos toca el licenciado Damián Campos García, él es juez de control y juicio oral en materia penal. Sería hasta la semana entrante con la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, el jueves 8 de junio, cuando ella estará acompañándonos, pero si usted tiene alguna urgencia, le podemos pasar el teléfono para que le mande un WhatsApp a la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas y le pueda hacer su consulta. Ya usted me dice, pero el 8 de junio está ella programada para estar con nosotros de 5 a 6 de la tarde, aquí en Con la Ley en la Mano de Radio Metrópoli. Jorge Arturo Martínez, ¿cuál es la página para ingresar a la convocatoria de las profesiones, por favor, y gracias? Para las becas que platicamos o de las que platicamos en la hora pasada, la de las becas universitarias de profesiones del gobierno del estado de Jalisco. Mire, don Jorge Arturo, ya se me vino el tiempo encima, pero le prometo que regresando en la siguiente hora, porque vamos al noticiero Notisistema de las 7, tenga usted papel y lápiz para que pueda anotarlo. ¿Le parece bien? Vámonos entonces y volvemos a la segunda hora de Metrópoli al Día.